en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Descubrimos ahora un nuevo tesoro a la mesa aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM en Mediodía COPE.
40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Es hora de escuchar una nueva receta. Es hora de preparar la sartén, los cazos de ese mise en place. Es hora de conocer un nuevo tesoro que nos trae, como siempre, Antonio Teruel, nuestro chef, nuestro cocinero aquí en COPE Navarra. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy vamos a ir con uno de esos pescados que a mí particularmente me parecen riquísimos, me parece de los mejores que hay. Muchas veces quizás hasta, bueno, pues apartado un poquito, o por lo menos que no se pone en el top de los pescados, pero siempre es muy resultón y además tiene muchas maneras de hacerse, de cocinarse, y hoy vamos a cocinarlo de una manera también muy especial. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando del bacalao, ¿verdad, Antonio?
Sí, señor, el bacalao. Que este ha sido, bueno, el bacalao era el pescado que más se comía en España, en la parte interior, claro, porque era el que se podía transportar con facilidad, claro, en las bacaladas saladas. Y que luego con desalarlo y preparar con cuatro cositas lo teníamos listo. Entonces, la receta que traigo hoy, esta es para triunfar. Esta es para triunfar porque es un... Y además os he puesto el enlace del vídeo que tengo hecho con este plato. Uh-huh. Y yo creo que os va a encantar. Así que empecemos, si quieres.
Venga. Bacalao con patatas a lo pobre gratinado.
Eso es. Vamos a hacer un bacalao con patata normal, ¿no? Uh-huh. Lo que sería el básico de patatas a lo pobre. ¿Sí? Y después le vamos a añadir una bechamel, queso, y lo vamos a gratinar. Y entonces eso le da un toque súper especial. Y entonces, para hacer las patatas a lo pobre, que sería lo básico del plato, uh-huh, porque aquí al final de lo que se trataba era de llenar el estómago. Claro. Y esta receta, que ya nos viene de lejos, no gratinada, pero sin gratinar, nos viene de lejos, era una manera de llenar la tripa a base de patata, y sí, que el bacalao le va a aportar algo, pero el volumen importante era la patata. Y entonces aquí le poníamos a esta patata pimiento verde también, uh-huh, y cebolla, y hacemos unas patatas a la panadera con esa manera, sofriendo la cebolla y el pimiento con el el aceite suave, uh-huh, lo escurrimos. También le podemos poner ajo, pues le ponemos ajo también, ajo, pimiento y cebolla, uh-huh, lo escurrimos, y cuando ya está pochadito, y en ese mismo aceite echamos las patatas. Entonces ahí sofreímos las patatas suave, que se pochen y que no se nos doren, que es lo importante.
Las patatas las partes así en rodajas. En rodajas, vale.
La patata cortada en rodajas. Luego, cuando ya tenemos la patata hecha, mezclamos las dos cosas. Todo esto lo ponemos en la tartera del horno, en la bandeja del horno, uh-huh, y le damos un golpe de horno que se nos terminen de hacer bien. Vale. Colocamos en ese aceite que hemos escurrido la patata hay que escurrirla bien antes de ponerla en el...
Sí, porque si no nos quedará el plato grasiento.
Exacto. Entonces, en ese aceite separamos un poco, dejamos un poquito, quiero decir, uh-huh, y sofreímos el bacalao. El bacalao hay que hacerlo poco, porque si se nos pasa, nos queda estropajoso.
Claro, muy seco.
Entonces, lo marcamos y lo ponemos encima de las patatas, porque va a ir al horno otra vez, con lo cual dentro del horno todavía se nos va a hacer un poco más. Uh-huh. Y ya lo que vamos a hacer es la bechamel, ¿no? Hacemos la bechamel. Yo la receta que propongo es con 100 gramos de harina y mantequilla por litro de leche. Entonces, como aquí vamos a utilizar medio litro, pues a 50 y 50, siempre en la misma proporción, mantequilla y harina. Y a mí la bechamel me gusta hacerla rápido. No, yo hay veces que veo recetas que dicen, no, 20 minutos hay que estar dándole vueltas a la bechamel. Ya, vamos a ver, si yo tuviera que estar 20 minutos de mi vida cada vez que he hecho una bechamel, pues estaría todavía dándole vueltas. Entonces, ¿qué hago? Pongo la leche a hervir que esté a punto de hervir, pero bien, bien calentita ahí. Fundo la mantequilla, añado la harina, hago la rus, mezclo las dos cosas. Cuando está eso bien mezclado, añado la leche de golpe. Con la varilla le doy cuatro varillazos y ya tengo la bechamel hecha. La harina se me ha hecho con la mantequilla.
Con la mantequilla, claro.
Se ha cocido ahí, mucho más rápido que en agua, porque la materia grasa de la mantequilla le va a dar mucha más temperatura. Con lo cual, en un momento tengo la bechamel hecha y no me cuesta ahí tanto rato dar vueltas y vueltas.
Claro.
Y yo utilizo varilla porque estoy seguro que así no me quedan grumos. Entonces, cuando ya tengo la bechamel hecha, bueno, corrijo de sal y pimienta.
Uh-huh.
Y cuando ya la tengo hecha, añado por encima de la tartera de horno, donde tengo las patatas y el bacalao, los cubro, le añado el queso rallado y a gratinar. Uh-huh. Y esto es espectacular de bueno.
A gratinar lo gratinamos a... Claro,
sí, horno fuerte, 200 grados.
Vale.
Y nada, en poquito rato está, en menos de 10 minutos lo tenemos listo.
Claro. Oye, Antonio, ¿qué queso le va bien a este bacalao gratinado?
A mí me gusta un queso un poco potente, o sea, un queso como un parmesano, un roncal, un queso así que tenga, un queso viejo que tenga buen sabor. Pero que no te guste ese sabor, le puedes poner un emmental o cualquier suavecito.
Vale.
Que te haga la capita de queso gratina por encima.
Para gratinar a mí me encanta es verdad que el parmesano, ¿verdad? A mí la verdad
sí.
Que sabe...
Te queda así como, sí. Como esos grumillos,
sí.
Como serrín, ¿no? Por encima.
A mí me encanta. El parmesano bueno, el original, la verdad es que es extraordinario, la verdad es que sí. Bueno, pues ya tendríamos...
Entonces, las patatas a lo pobre, lógicamente, no es un invento mío, es un plato típico de la cocina andaluza y murciana. Entonces, ellos lo hacen en muchas aplicaciones. Así que, y saludos desde aquí. Por
sí,
si
claro,
no
que sí, claro que sí. De hecho, no es la primera vez, yo no sería la primera vez que he comido directamente patatas a lo pobre.
Claro, claro. Es que es un plato que lo ponemos como guarnición muchas veces de otros platos importantes, pero, oye, cuando no hay más que patata,
sí.
Están así buenísimas.
Están riquísimas, ya te digo yo que sí. Lo que hay que conseguir es, efectivamente, que estén casi hechas, o que estén hechas, ¿no?, antes de poner
sí.
el...
Y luego eso, qué variedad de patata utilizamos, es otro de los temas.
Claro, claro. ¿Cuál?
Cuanto a mí, la que me más... la resultona, porque tú podías tener en casa varios tipos de patata.
Uh-huh.
La de cocer, la de freír, la
sí.
de asar. Entonces, hay una que a mí es la que me resulta bien en todas las preparaciones, que es la Mona Lisa. La Mona Lisa es una patata muy 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 versátil. Todo te sale bien con ella, vaya.
Vale. Pues mira, ya sabemos, la Mona Lisa hay que tener en casa para por si acaso. Bueno, pues ya tenemos este bacalao con patatas a lo pobre. En este caso lo hemos gratinado con una bechamel y con un poquito de queso encima. Vamos, si te parece, Antonio, a conocer esos términos que nos propones para hoy.
Sí, hoy tengo tres un poco, uno muy muy cómodo. Vamos a empezar por el de la gabardina, que hace mucho tiempo que no oigo yo lo de las gambas a la gabardina,
uh-huh.
Que era uno de los clásicos cuando ibas a tomarte uno frito a un bar, te
sí,
decían
sí.
Gambas a la gabardina, ¿no? Y entonces la gabardina no era más que una envoltura que se prepara con un rebozado de harina.
Uh-huh.
O levadura, agua y sal. Normalmente el agua era con gas, pero sí la había, y muchas veces sifón.
Sifón,
era lo que solíamos
yo
utilizar.
Utilizo sifón, sí. Bueno.
Sí, y entonces lo que hacías es preparabas esta masita y metías la gamba y la echabas directamente al aceite, lo que es el orli, de que hoy son gambas al orli, pues bueno, pues el que sepamos que la gabardina era
claro.
La clásica nuestra.
Oye,
¿no?
Antonio, por si alguno se anima a hacer, a mí es que la gamba a la gabardina me apasiona. ¿Qué cantidades lleva de harina, levadura, sal y agua con gas?
Si te
sifón,
parece,
o sea.
Como ahora no tengo delante,
¿vale?
Para no meter la pata, el próximo día
¿hacemos?
Damos la receta del orli o de la gabardina.
Perfecto, perfecto, porque ya te digo que lo que dices tú era un frito sí. muy muy socorrido.
Pues, sabes, mira, y ahora que me haces esta pregunta, es importante que en lugar de decirte yo, echas ta 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 ta, cuando es una receta que hace tiempo que no has hecho, conviene mirarla. Porque
bueno.
Si no, seguramente metes la pata. ¿Eh? De hecho,
sí, pues,
en casa,
es un recuerdo,
en vuestra casa, ¿eh?
No,
sí, tú sabes lo que lleva, pero ay, ¿cómo era? ¿Cuántas, qué cantidad le ponía yo de gas? No, es que hasta que se haga esta textura. Sí, pero es que esta textura depende de cómo lo vea cada uno.
Claro.
Entonces yo prefiero tener el papel delante cuando no he visto hace mucho tiempo una receta.
Sí, sí, que verdad, hay que refrescar porque nuestra memoria a veces nos pasa malas jugadas.
Sí.
Bueno, esa es la gabardina. ¿Qué más?
La gabardina. Y luego, uno que me hace mucha gracia es el entarascar. No es muy corriente, pero
no.
Cuando sale dices, ¿qué querrá decir? Pero ¿cómo has puesto eso tan entarascado, no? Entonces, ¿qué significa? Es una acción de pasarse en la decoración. O sea, tú imagínate que pones un filete de ternera y al filete le pones un huevo frito, patatas, rabanitos, o sea, llenas el plato de cosas independientemente de lo que es la materia prima, que es lo importante, ¿no? Es has entarascado el plato, es entarascar. Claro. Hace muchas gracias.
Cuando vas a algún bar, y te ponen demasiadas cosas, ¿verdad? Demasiados adornos en el plato, me parece que...
Mucho perifollio,
¿eh? Cuando te lo entarascan, algo quieren enmascarar, ¿eh?
Y luego, otro que se utiliza en cocina bastante es el ballotine, ¿no? Ballotine significa, imagínate que a mí me regalas una perdiz.
¿Sí?
y quieres que te la haga rellena. Entonces lo que hago es deshuesar esa perdiz, quitarle todos los huesitos, dejarle de manera que la pueda rellenar, enrollarla y atarla, ¿no? Entonces esa la hago, pues bien al horno o como fuese, y luego la forma de servir es cortada en rodajitas. Entonces se enrolla y luego la cortas. Ese sería la preparación ballotine, ¿no?
Vale.
Y ya con eso hemos dado los tres términos.
Mira, pues ahí lo tenemos. El ballotine. Pues esto lo voy a intentar.
Me gusta mucho esta forma, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, porque sobre todo lo suelo hacer yo en Navidad.
¿En Navidad?
En Navidad lo hago con el pollo de caserío, el pollo grande, que es pero ese no lo enrollo, sino que lo procuro dejar en su forma. A la hora de atar, de manera que se queden marcados donde tienen los muslos y que tenga un poco la forma del pollo. Con lo cual, luego cuando lo asas y lo sacas del horno, mantiene todavía un poco la estructura exterior del pollo.
Uh-huh.
Y pero si lo enrollas, habrías una ballotine de pollo en la vida.
Claro. Sí, he comido yo manitas de cerdo, por ejemplo, también así rellenas, lo que dices tú, deshuesadas, rellenas y así enrollas.
Sí,
es verdad. ¿Ves? Si al final todo lo hemos probado, lo que pasa es que no sabemos
los nombres,
¿verdad?
Estos,
los términos...
Es que más que nada, porque si depende de qué tipo de recetas cojas, te aparecen estos términos.
Claro.
Que oye, si los has oído alguna vez y te suenan, pues mira, eso que llevas adelantado.
Claro. Esto es una gozada, aprender contigo, Antonio. Que, como siempre, un verdadero placer. Un fuerte abrazo, Antonio Teruel, chef, cocinero, aquí con este bacalao, con esta receta de bacalao.
Y acordaos a mirar la receta de internet, que está muy muy clara.
Ahí lo vamos a subir. Gracias, Antonio, un fuerte abrazo.
A vosotros, hasta luego.
Cuando una pequeña porción de queso condensa las imágenes, los sonidos y el carácter de un valle, es entonces cuando hablamos de un tesoro. 40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos? Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Las apariencias no engañan, con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Navarra hemos tenido un nuevo hallazgo arqueológico muy relevante, en esta ocasión en Lanz, a 25 kilómetros al norte de Pamplona. Se trata de una inscripción paleohispánica en el complejo minero de Lanz. Esto supone el hallazgo de estas características más al norte de Navarra y el único, de toda la península ibérica en el interior de una mina. Se han hallado tres signos identificativos inscritos en arcilla en una superficie de 23 centímetros de largo por 13 de ancho que están realizados por un instrumento punzante, eso sí, con punta roma. Parece estar completo salvo en la esquina inferior, izquierda del panel, donde podría haber perdido un pequeño fragmento por causa de las picadas de punterola que se realizaron con posterioridad. Los tres signos pertenecen a un signario paleohispánico y pueden transcribirse como Icae o Igae. Dada la brevedad del texto y la falta de apoyos comparativos, resulta complicado determinar con seguridad en qué variedad de signarios paleohispánicos está escrita y a qué lengua, por tanto, hay que atribuirla. Para conocer un poco más sobre este hallazgo, como ya hicimos, por cierto, con la mano de Irulegui, hablamos de nuevo con Javier Andreu. Él es catedrático de Historia Antigua y director del Diploma de Arqueología de la Universidad de Navarra. Javier Andreu, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero que me asalta, la primera duda que me asalta antes de entrar quizás en materia sobre el nuevo hallazgo, es si este hallazgo tiene algo que ver con la mano de Irulegui, si tiene alguna conexión, si son más o menos de la misma época.
Bueno, tiene conexión en la medida en que se trata de una inscripción paleohispánica, como también, perdón, lo era la de la mano de Irulegui, y aunque esta de Lanz no se ha podido fechar, sabemos que el distrito minero de Lanz, que sería un área minera muy importante de eso que las fuentes antiguas llaman el Saltus Vasconum, que era precisamente el área minera de los vascones, bueno, sabemos que estuvo en explotación a partir de época de Augusto, es decir, nunca antes de época de Augusto se habría grabado esta inscripción, con lo cual le separan un mínimo de 75 años, quizá 100 años, a la mano de Irulegui y a la nueva inscripción de Lanz. Y, por supuesto, también hay una gran diferencia desde el punto de vista del soporte y de la finalidad. La mano de Irulegui buscaba ser un elemento probablemente de protección, quizá vinculado a la invocación a la fortuna y en un contexto doméstico. Y esta es una de esas inscripciones que podríamos considerar circunstancial, hecha quizá para advertir a los mineros que trabajaban en Lanz de algún peligro, de algún cambio dependiente, y que no tiene esa dimensión, bueno, pues más de salida pública que pudo tener, aunque estuviera en un contexto doméstico, la mano de Irulegui.
¿Qué supone este nuevo hallazgo, Javier?
Bueno, pues se introduce a las tierras de Navarra en un género epigráfico que hasta ahora era poco conocido por estas latitudes, que es la epigrafía rupestre, la epigrafía sobre piedras en grutas, en posición original. Toda la epigrafía obviamente es sobre piedra, pero epigrafía en cuevas, bueno, pues no abunda en esta zona. De hecho, es la primera atestiguación y eso es muy esperanzador, porque los grandes progresos, por ejemplo, para el desciframiento del lusitano, de lo que sabemos de la lengua de los antiguos lusitanos, se ha hecho a partir de inscripciones rupestres, también lo que sabemos del celtibérico, pues ha tenido mucho que ver conjuntos epigráficos en cuevas, también la lengua ibérica está atestiguada en cuevas, por ejemplo, en la región de Murcia, de la misma manera que el celtibérico, por ejemplo, en la provincia de Teruel. Bueno, si este texto está escrito, como dicen los lingüistas, en lengua vascónica o remite a la lengua vascónica, bueno, pues es esperanzador porque, bueno, si la mina de Lanz guarda más evidencias escritas de este tipo, pues quizá nos estemos aproximando a ir conociendo más de eso que se ha llamado la lengua vascónica. Pero bueno, es verdad que de la misma manera que cuando apareció la mano de Irulegui se articuló rápidamente esa relación entre Sorioneku, que luego acabó siendo Sorioneke y el vasco Sorion, y ahora se ha hecho entre la secuencia que aparece testiguada en esta pared de Lanz, ¿no? Y Tae o Igae y una palabra equivalente del vasco del siglo XVII, y luego esa identificación del Sorioneke de Irulegui con el Sorion vascónico, pues bueno, se ha puesto un poco en entredicho en las últimas publicaciones científicas, pues quizá compense también ahora ser prudentes y presentar la noticia como habéis hecho vosotros, ¿no? Un signario paleohispánico tomado del signario ibérico, por tanto, y que con esos tres elementos hace bastante difícil saber a qué lengua remite, aunque bueno, hemos de suponer que el vascónico sería la lengua hablada en el Saltus Vasconum, pero hemos repetido muchas veces que probablemente la lengua vascónica no fue ni la única, ni la mayoritaria, ni probablemente la dominante de eso que llamamos el territorio vascón, donde también hay bastantes atestiguaciones, más de hecho, de la lengua celtibérica, ¿no?
Por ahí va a ir yo también ahora. Hemos aprendido algo de cuando surgió la mano de Irulegui, de cuando nos apresuramos enseguida, o algunos apresuraron a hablar de la lengua vascónica.
Bueno, yo creo que el hallazgo se ha presentado con mucha más mesura y con mucha más moderación que cuando se presentó la mano de Irulegui. Es verdad que desde el punto de vista material, pues bueno, la mano de Irulegui, tanto de vista material, pues bueno, la mano de Irulegui también tiene un componente estético que la hace especialmente visual, atractiva y que nos interpela. La epigrafía rupestre siempre es una cuestión un poquito más especializada, pero bueno, es verdad que no debemos descartar que incluso en el corazón del Saltus Vasconum se utilizaran otras lenguas, pero bueno, lo que sí es interesante, y ahí la institución Príncipe de Viana lo explica muy bien en la difusión ejemplar que ha hecho de la noticia, es que, bueno, pues debió grabarla alguien que hablaba todavía y escribía su lengua vernácula en un contexto de plena romanización. Esto es verdad que no es extraño porque, por ejemplo, en Cascante, que fue un municipio romano de época de Augusto, hay alguna cerámica del siglo II después de Cristo, o sea, casi dos siglos posterior a la inscripción de Lanz, grabada con signario paleohispánico, en este caso en lengua celtibérica. O sea que el mantenimiento de las lenguas vernáculas, al menos en algunos contextos concretos, bueno, pues debió ser notable a pesar de la fuerza que tuvo, y especialmente entre época de Augusto y época de Vespasiano, que es un poco la época dorada de la explotación de la minería del norte peninsular, pese al impacto que tuvo el latín, que acabó imponiéndose como la lengua del imperio.
Claro. Esto nos vuelve a decir lo mismo que la mano de Irulegui, que en esta zona era un crisol de culturas.
Bueno, al menos añade un punto muy septentrional del uso de la escritura. Si es una inscripción hecha por vascones y en lengua vascónica, vuelve a sacar a los vascones de ese carácter ágrafo en el que los habíamos tenido hasta que aparece la mano de Irulegui, pero bueno, ya sabemos que ellos no tienen un signario propio, que adoptan el de los vecinos, y que eso nos habla de una mezcla cultural bastante notable. Quizá lo que es bastante curioso es cómo en pocos años hemos pasado de pensar que el Saltus Vasconum, que algunos identificaban con la Navarra de la montaña y la Navarra, digamos, Atlántica frente al Adher, que era la zona mediterránea de la Ribera, pues hemos pasado de pensar que en el Saltus Vasconum el impacto de la romanización fue mínimo a tener un distrito minero que se conoce desde los años 70 gracias a los trabajos de María Ángeles Mezquidiz o de Mercedes Unzu, y a tener evidencias de la convivencia entre quien planifica esa explotación en época romana, que es el Estado romano, Roma, a partir de época de Augusto, que pone en funcionamiento toda la economía del Valle Medio del Ebro, y que trabajan en esa explotación poblaciones locales, ¿no? Es decir, de negar la romanización del Saltus a convertir el Saltus un poco en la piedra roseta de nuevo de la lengua vascónica, ¿no? Yo creo que es muy satisfactorio ir viendo cómo van cayendo viejos tópicos, pero tenemos que ser también prudentes para no sustituir los mitos del pasado por nuevos mitos del presente, quizá queriendo correr más de lo que el estudio de las lenguas palohispánicas, que como bien ha explicado Príncipe de Viana, son complejísimas y tenemos muy pocos elementos comparativos, bueno, pues invita a todo ello a ser prudentes, pero creo que es una noticia que vuelve a poner de moda el estudio de las lenguas palohispánicas y el peso y el atractivo que tienen los textos grabados sobre soportes duros en la más remota antigüedad.
Bueno, pues puede ayudarnos, ¿verdad?, a conocer, a dar más luz, a conocer aquella época. Y como siempre decimos, mucha prudencia, que ya irán saliendo distintos estudios que analizaremos aquí, con Javier Andreu, con profesor de historia, catedrático de historia antigua y director del Diploma de Arqueología de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros, Fermín. Gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Recuerda que hoy y mañana Adona va a estar en el campus de la Universidad Pública de Navarra. Ya está realizando una campaña de donaciones hoy y mañana, y hoy 22 de octubre, pues hoy ya lo sabes, hoy es también un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona, hoy y mañana en la UPNA. Y ahora vamos a conocer la historia de Elena Escalada. Ella es médico de atención primaria, hasta hace poco estaba en Marcilla, y ahora va a asumir la dirección general en la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, ASEAF. Es madre de acogida de tres hermanos. Ha estado, bueno, pues inmersa, ¿verdad?, en distintas causas sociales desde su juventud, ahora nos lo va a contar, y es la actual presidenta de Magale, aquí la Asociación Navarra de Familias de Acogida. Además, ahora, insisto, va a compaginar esa presidencia con la de ASEAF, la Dirección General de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. La tenemos aquí con nosotros. Elena Escalada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Lo primero, nos gustaría conocer un poquito más sobre tu historia. Eres madre de acogida de tres hermanos, pero es verdad que no es la única experiencia como acogida que tienes, ¿no?
Así es, empezamos en 2011 y nuestra primera acogida fue una acogida de urgencia, que se llama, que es en bebés pequeños. Fuimos a maternidad en el momento en que nació y estuvimos con ella pues 3 meses y medio, uh-huh, hasta que la familia biológica, la madre, pudo hacerse cargo de nuevo y volvió con la madre biológica. Uh-huh. Después estuvimos un tiempo de duelo porque es duro. Un bebé, nacemos bien, o sea, nacemos como...
Sí, sí.
Hacemos apego.
Lo hablamos la última vez, ¿verdad? Al final tiene que ser duro el coger apego a un bebé, y aunque sabes que va a volver, o sí, tienes la certeza que va a volver, pero al final despegarte tiene que ser duro, ¿no?
Sí, es una cosa como muy física, además, vamos, que como que te falta algo de tu cuerpo. Siempre decimos en acogida que el adulto es el que puede romperse y volver a armar el puzzle, ¿no? Que hay que intentar que el niño no viva eso, claro, ¿no? Sino que sea el adulto el que pueda vivir el tránsito más, vamos. Porque si no, les dejamos a ellos, ¿no? Que claro, son víctimas al final de una cosa de adultos, siempre son víctimas de una cosa que ha pasado en su casa con los adultos a cargo. Entonces, bueno, pues esa experiencia fue durilla, la primera, pero también muy gratificante y muy como que te llena de energía, ¿no? Como que te enfoca mucho en la vida, no sé. Después estuvimos un tiempo en espera y nos llamaron para una niña de 5 años. Nos comentaron, y me gusta contarlo porque, pues por si a alguna persona le pasa, ¿no? Cuando te cuentan un poco la historia, sin saber fotos ni nombres ni nada, ¿no? La historia un poco de la niña, pues vimos que no nos sentíamos capaces. Éramos muy novatas también y, bueno, no nos vimos capaces de afrontar. Y dijimos que no, ¿no? Eso se puede perfectamente, ¿no? El gobierno de Navarra te llama y te expone un poco lo que necesita de ti y tú ves si puedes o no.
Sí, puedes o no, claro.
Eso es. Y después, pues unos meses más tarde, nos llamaron para 3 hermanos, que en principio fue una casualidad, porque mi pareja me dijo, oye, por cierto, que no me acordaba decirte que hace 2 días nos llamaron de menores para 3, pero como dijeron 3, pues nada. Y entonces
¿Y
nos
dijiste,
entró
¿cómo que no?
El run run ese, porque yo pues, las dos somos de 3 hermanos, o sea, ya son 3 hermanas y yo, ¿no? 3 hermanos también. Y bueno, pues le dimos un poco y al final tuvimos esa reunión otra vez con Gobierno de Navarra y vimos que podía ser posible. Y de hecho, pues hace 12 años pues vinieron con 8, 5 y 4 años. Y ahora ya la primera ya es mayor de edad, con 20 años.
Decía yo, la primera ya ha volado.
Eso es, ha volado, sí. Ya está, de hecho, viviendo en Madrid, estudiando allí. Y en una situación que también vivimos las de acogida, ¿no? Porque a los 18 te llega como el fin de acogimiento, claro, como tal. Pero bueno, el vínculo persiste, claro. El vínculo ya es para siempre. Y después los otros, pues 17 y 16.
Ahora. ¿Cómo es el... La primera toma de contacto, el primer trabajo que hay que realizar con estos chicos cuando llegan a esa casa de acogida?
Pues sí, el primer trabajo es entender todo desde su punto de vista. O sea, darnos cuenta como si fuéramos adultos que de repente te plantan, no sé, en una familia diferente, con unas costumbres diferentes. Entonces, lo primero es irte conociendo, ¿no? Irte conociendo. O sea, ver que tú... Nos parece normal cómo vivimos cada uno, pero en verdad... pues cada uno tiene sus valores y su forma de estar, ¿no? Entonces poco a poco tiene que ir enganchando esas dos personas, ¿no? Las personitas y las adultas. Y lo primero es pues bajar un poco, o sea, crear un nido seguro, ¿no? Dar seguridad a ese niño. Seguridad hay veces que con el tacto, con los olores, también con las comidas y haciendo mucho caso a lo que vayan necesitando. Nosotras, por ejemplo, estuvimos igual un mes o así sin ir al colegio, con los 3 en casa, sí, y pues haciendo un poco familia, ¿no? Un poco, pues viendo un poco, conociéndonos, por ejemplo, ¿no?
Sí,
también,
claro.
Eso es.
Pasando tiempo, ¿no? Al
pasando
final,
tiempo.
Con tus hijos. ¿Cómo se pasa de 0 a 3?
Bueno, de 0 a 3 fue intensito, sí, la verdad. Bajé 10 kilos ese año, después ya los recuperé. Pero sí que, y aparte, como eran tan pequeños, pues era mucho pues jugar a correr, a la cuerda, bueno, al patio, ¿no? Y sí que fue como físicamente, y después, no sé, como el horario te cambia tanto, pues no tienes rato, decía, claro. Me acuerdo de pensar, ¿como el segundo plato o me echo un rato? Pues me echo un rato y así, ¿no? Sí, sí, fue también toda la red familiar, ¿no? De que se vuelca, porque claro, para ti son 3 hijos, pero para tus padres son 3 nietos, claro, para tus los claro, sobrinos son 3 primos, entonces pues toda la red familiar que acompaña también es una gozada.
Echando la vista atrás, ahora esos 12 años atrás, ¿una que siente o que valora?
Pues, hombre, mantener estos 12 años la familia, ¿no? Tener tan buena relación con la familia biológica de mis hijos, ¿no? Porque la acogida es muy respetuosa con la vida del niño. No empieza de cero el día que viene contigo, sino que respetas sus vínculos, ¿no? En caso de mis hijos, pues los abuelos, los tíos, la madre, ¿no? Están muy presentes en su vida. Y entonces echar la vista atrás y poder dar testimonio, ¿no? Y que esto se puede, que no es tan, que no les tenemos que hacer sentir raros por tener 2 familias, claro, al revés, ¿no? Para eso, por ejemplo, pues dejamos el punto de encuentro, que es como un punto como un poco frío y también quizás más seguro y más estructurado, ¿no? Que es, pues la familia biológica llega un poco antes que tú, tú llegas con los niños, les dejas con ellos y después a las 2 horas vuelves, pues era todo tan frío que los hijos no se sentían cómodos, ¿no? Bueno. No decían, esto es no, o sea, lo nuestro es normal y hay niños que tienen dos familias o esto no les cuadraba. Entonces pronto empezamos, al año o así, empezamos a salir a centro comercial o ahora a su casa o así, ¿no? Y yo creo que eso es un aprendizaje que hemos tenido y que lo intentamos transmitir a las familias de acogida actuales también, ¿no? El que los niños vivan, o por ejemplo cuando tienen un móvil con 12 años, con 13, pues van a contactar con la biológica.
Claro.
¿Cómo no? ¿No? Claro. Van como las
darle
mariposillas.
La mayor naturalidad posible.
Sí, es que es su vida total, ¿no? Entonces sí, darle naturalidad y darle espacio.
Hay que contar que todos contamos con un pasado, ¿no? Y que no tenemos que darle la espalda a ese pasado.
Eso es,
no
sí.
No tenemos por qué darle.
Eso es.
Bueno, ya hemos conocido un poquito la historia de Elena Escalada con el acogimiento. También nos gustaría saber un poquito, bueno, pues, ¿por qué, no? Uno decide o una decide dar este paso y luego... Porque además dice, pues bueno, pues tengo que dar un paso más allá, ¿no? Tengo que trabajar en Magal en este caso. Uh-huh. Y ahora iremos también a este segundo paso, ¿no? A la presidencia de ASEAF.
Sí. Pues yo creo que es muy importante también conocer a otras familias acogedoras. Eso cuando, porque lo más importante que tenemos, el mayor reto es dar a conocer el acogimiento familiar que no se conoce. Uh-huh. Entonces esto, por supuesto, no es del 100% de la población, pero pensamos que hay muchas familias que pueden estar llamadas a esto, ¿no? Que les gustaría pues dar una segunda oportunidad a un niño que necesita. En Navarra son más de 500 niños tutelados por el gobierno de Navarra. O sea, casi 1 de cada 1000 navarros son tutelados por el gobierno. O sea, que no es poco.
Sí, no es...
Y es una necesidad. Y como sociedad, los derechos del niño hablan de esto, ¿no? Que como sociedad les tenemos que proteger todos, ¿no? Como somos la tribu que les protegemos. Claro. Entonces, como es un... Primero, conocer a otra familia, yo creo que te anima a coger también tú, a planteártelo. Por eso también el reto que tenemos es que las familias de acogida en Magale y en ASEAF damos el paso a pues estar más a estar más en el candelero y a explicar más nuestra situación, ¿no? Y la situación de los niños, porque pensamos que al conocernos es como se va a dar el paso, ¿no? Esas son las campañas que funcionan, cuando claro. Te sientas a tomar un café y cuando todos los mitos que hay y lo que se piensa la gente que
los
es el acogimiento,
¿no?
Los prejuicios, sí señor, pues bajan, ¿no? Porque en un café se disipan las dudas.
Bueno, Elena, ¿cómo recibes esta noticia de que vas a ser la nueva directora general de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar?
Pues como ASEAF son 24 asociaciones de familias por toda España y como Magal estábamos ya en la presidencia. Entonces hemos vivido como muy de cerca todo este proceso, ¿no? De poder profesionalizar un equipo en el que podemos tener una persona pues encargada de comunicación, otra persona de fortalecimiento de asociaciones, otra persona para programas de innovación también, ¿no? De pequeños programas de acogimientos diferentes, ¿no? Porque tiene que haber muchísimos tipos de acogimiento, tanto como niños, ¿no? Porque cada niño necesita una cosa.
Claro.
Entonces viví muy de cerca la posibilidad en mayo de profesionalizar y sí que en un momento pues decidí echar currículum, ¿no? Eso sí que fue en julio, decir, pues veía que llegaban currículums que no tenían mucho que ver con acogimiento familiar,
claro.
Que no sabían lo que era la acogida y pensé, bueno, lo hablamos en casa y pues he dado el paso, sí.
Bueno. Ahora vas a tener que compaginar, ¿no? Madrid con Navarra.
Eso es, compaginaré.
Bueno, ¿a qué retos te enfrentas ahora en esta nueva aventura?
Pues lo más importante es que dentro de un año, cuando estemos aquí hablando, se conozca más el acogimiento familiar. Eso será el éxito, ¿no? La difusión para que de verdad se pueda priorizar el acogimiento familiar respecto al residencial, ¿no? Porque los niños en verdad se protegen y se protegen muchas veces de sus familias, ¿no? Entonces, en ese momento en el que el Gobierno de Navarra tiene la tutela, pues la realidad es que 7 de cada 10 van a acogimiento residencial, porque no hay familias suficientes. Entonces, ese es el reto, vamos, la priorización.
Ese es el principal desafío que tiene la acogida, el conocimiento, el dejar atrás esos prejuicios.
Sí, el primero ese. El segundo, que estemos mejor las familias de acogida. Cuanto mejor estemos, cuanto mejor acompañadas, apoyadas, más gente dará el paso también. Y menos gente se irá, porque hay familias de acogida que también dicen, esto no lo voy a vivir más, ¿no? También, también
claro,
existe.
Que, entonces, que puede suceder.
Sí, 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 porque hace falta una, es una medida compleja y hace falta un acompañamiento estrecho. Y esa es la segunda pata, ¿no? Primero hacer el llamamiento y después cuidarnos lo mejor posible.
Bueno, pues da gusto escuchar a Elena Escalada, además de dirigir Magal aquí en Navarra, también ahora va a ser directora general de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar a nivel nacional. Que muchísima suerte y gracias por dar a conocer tu testimonio.
Muy amable, gracias.
Por calidad, por precio, por variedad y por precio, calidad, precio, servicio y variedad, Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. ¿Dónde están? Están en Artica, en Ansoa, en la calle Artica 40, frente a la fábrica de seda Iguar, en Tudela, en el canal de Tausta, en la nave 5, frente a los cines, y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Vas a encontrar 1001 colores y además un asesoramiento magnífico que te va a decir qué pintura tienes que aplicar y cómo aplicarlo. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, pipas Plis Plas. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada, más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plas, Navarricos, desde 1967.
¡Atención, Navarra! Esta semana, día sin IVA en Muebles Amat. ¿A qué esperas? Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A número 10 y mueblesamat.com.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Navarra.
Estar informado.
Cáritas Navarra atendió en 2023 a 5.171 personas con un total de 12.348 beneficiarios. Ya el año pasado destacaba el incremento de personas sin hogar, cuya media de edad además había bajado hasta los 37 años. De todas esas personas sin hogar atendidas en 2023 por Cáritas, el 62% provenía de África. Y además se había notado un importante incremento de mujeres. Los datos por lo general son cambiantes. De hecho, los últimos que hemos conocido de Cáritas es que a día de hoy Cáritas atiende a 229 personas sin hogar con un nivel de intervención de 2.454 actuaciones. Es decir, con una media de más de 10 actuaciones por cada persona de esas 229 personas que atiende Cáritas. De ello vamos a hablar precisamente con Maite Quintana. Hemos hablado con Maite Quintana, directora de Cáritas de Pamplona y Tudela. Escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermín Astrain. Maite Quintana, directora de Cáritas Pamplona y Tudela, ha pasado por estos micrófonos de COPE Navarra para analizar esta situación. Maite ha reconocido que desde las administraciones están realizando diversas actuaciones, pero que están resultando del todo insuficientes.
Creo que en algún caso lo que sí que consideramos es que se están haciendo intervenciones, bueno, pues dentro de las posibilidades, pero hay cosas que son insuficientes. Desde el Gobierno de Navarra yo creo que hacen falta otro tipo de políticas y políticas que deberían ser de otra manera, ¿no? Como yo creo que el futuro plan de inclusión en el que ahora mismo se está trabajando, pues se sigue sin trabajar de manera mucho más integral, coordinada, entre distintas áreas en que es fundamental. No basta solamente con intervenir de una sola manera.
Quintana ha asegurado que hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la forma de abordar este delicado tema. Tienen que ser distintos departamentos, distintas consejerías, las que tienen que trabajar de forma conjunta para poder dar una salida digna a todas estas personas. No es problema únicamente de vivienda.
Lo que hace falta son una serie de políticas y en el plan de inclusión que tienen que ser integrales. Es decir, esto no es si tenemos que escoger entre la vivienda o el comer, o si es más importante incidir en el empleo, o es con todo este tipo de realidades y de situaciones y perfiles que estamos viendo, hay que trabajar a la vez el problema de techo, hay que trabajar a la vez aspectos formativos, hay que trabajar a la vez el tema de empleabilidad. Es que va unido. Esto sostenido por una política de garantía de ingresos, que yo creo que ahora mismo entendemos muchas de las organizaciones que es el eje central sobre el que pivota todo, pero es que una renta de garantías no saca solo y exclusivamente no saca a nadie de la situación de pobreza.
Maite Quintana, en este sentido, ha indicado que las ayudas económicas son fundamentales, pero como han escuchado, con eso solo no se saca a una familia de la pobreza. Los planes tienen que ser mucho más integrales que únicamente asegurar la renta garantizada.
Todo lo que sean políticas de garantía de ingresos en los ámbitos de pobreza y exclusión son fundamentales, porque evidentemente lo que hay que hacer es sostener a las personas para la cobertura de necesidades básicas para que no se rompan más, es decir, para que la situación no empeore todavía más. Pero vuelvo a repetir que es insuficiente. Tenemos que activar mucho más el ascensor social, que las personas puedan salir de la situación y no se sale solamente con rentas de garantía.
Sin embargo, Maite Quintana también ha reconocido que los recursos son finitos. La administración y la propia Cáritas tiene un límite. Aunque la caridad humana, la caridad de cada uno de nosotros no debe tener límites, indica Maite Quintana, sí que reconoce que los recursos pues sí que tienen límites.
A nosotros nos pasa igual, evidentemente tenemos recursos y los recursos son finitos. Tenemos una sociedad navarra que es tremendamente solidaria, lo hemos dicho siempre y es evidente, es tremendamente solidaria. Un poco también que hemos comentado esto en otras ocasiones, como creyentes, el compromiso, me refiero, es lo que no tiene límites, ¿no? La caridad es lo que no tiene límites. Pero luego, evidentemente, hay que hacer tomas de decisiones y marcar límites porque, evidentemente, tenemos unos presupuestos o tenemos unos fondos y llegamos hasta donde llegamos. Eso, por ejemplo, hablando yo desde Cáritas. Pero ahí hay que establecer criterios, hay que asegurar que hay buenas gestiones, hay que asegurar que hay buenas organizaciones y que por tanto, estamos dando el máximo de lo que podemos dar.
En muchas ocasiones se ha hablado del efecto llamada aquí en Navarra. Obviamente, cuando uno está necesitado, intenta ir al lugar donde más van a cubrir esas necesidades. Es algo lógico. Por eso, la solidaridad debería ser compartida. Esta situación debería trabajarse de forma mucho más global.
Debería haber algún tipo de estrategia, igualmente política, pero ya a nivel central, en que digamos que todas las comunidades autónomas pudiésemos tener condiciones un poco más iguales, de tal manera que hagan atractivo no solamente 2-3 comunidades, ¿no?, sino que podamos un poco repartir esa solidaridad. Y ahí habría que ver qué hay que hacer, pero desde luego el problema que siempre se ha comentado eternamente pasa con el mundo de pobreza y pasa con otros, ¿no?
Estamos, por tanto, ante otro de los grandes desafíos de esta sociedad. Podrán rescatar la entrevista entera, completa, a Maite Quintana en cope.es/Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Tu sofá te da miedo, tu colchón te da pesadillas. Aprovecha Mimawin y descubre descuentos terroríficos de hasta el 50% en sofás, descanso y decoración. Visítanos sin miedo. Ofertas solo hasta el 31 de octubre. Más info en mima.net.
El próximo 2 de noviembre no te pierdas el concierto de Morricone y 100 años de cine en el Auditorio Baluarte de Pamplona.
Vive un concierto único con la Royal Film Concert Orchestra, que interpretará las bandas sonoras más famosas de Morricone y otros grandes compositores de cine.
Venta de entradas en taquillas y baluarte.com.
Música de calidad con excelencia.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Ahora mismo tenemos 16 grados de temperatura en Pamplona, 17 en Estella y Tafalla, 20 en Tudela y Sangüesa y 18 en Elizondo. Ahí tenemos los cielos cubiertos o más o menos cubiertos en la mitad norte, mientras que en la mitad sur luce el sol. Escuchas Mediodía COPE, te quedas ahora informado con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.